Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 1 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. En medio de una clara confrontación entre dos de los tres poderes de la Federación, el Ejecutivo y el Judicial, caray, poco le abona a este último el valerse de la ley para cometer injusticia, como acaba de suceder con la orden de un juez de liberar. Escuche a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, que desde ese cargo, en el que se deposita la responsabilidad de atacar al delito, encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda. ¿Por qué lo hizo? Grave el caso de feminicidio, gravísimo que desde la autoridad encargada de procurar justicia se haya ocultado este crimen y se haya intentado arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Grave que desde el poder encargado de administrar justicia se interprete la ley para cometer injusticia, como sucede con este caso, que de quedar en impunidad agravará aún más la terrible situación a la que se enfrenta nuestra sociedad con las violencias que se perpetran en contra de las mujeres. Y es que esa impunidad es la que impulsa al agresor a cometer su crimen. En el reclusorio sur, donde desde el 4 de agosto está detenido Uriel Carmona, acusado, le digo, de haber ocultado el feminicidio de Ariadna Fernanda, está mi compañero Juan Antonio Jiménez. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Continúa preso el fiscal de Morelos o ya lo liberaron?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Y bueno, pues déjame de comentarte que en estos momentos, hace unos instantes, el representante legal de Uriel Carmona acaba de ingresar ya aquí a las instalaciones de la aduana del reclusorio sur. Te comento que en el transcurso de la tarde hubo una sesión extraordinaria por parte de un tribunal federal, el cual determinó tan solo modificarle las medidas que tenía precisamente como la prisión preventiva, y que en este caso ahora tan solo le han solicitado que comparezca cada semana a firmar aquí en el juzgado del reclusorio sur. En ese sentido, bueno, pues se ha tardado ya un poco. Desde las 6:30 de la tarde aproximadamente ya habían sido notificadas las autoridades penitenciarias del reclusorio sur para que pudiera salir. Sin embargo, esto se ha atrasado debido a los trámites que se han llevado. El abogado de Uriel Gándara, Carmona Gándara, él nos atendió y esto es parte de lo que nos señaló. Vamos a escuchar.
Ya fue notificado el Cerezo, me parece que falta nada más la UGA 16, si mal no recuerdo, y pues ya sé, en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo le calcula?
Híjole, puede ser en la madrugada, un rato, en una hora, dos horas, dependiendo de los oficios, ahí sí no depende de nosotros.
¿La comandante nada más nos podría precisar si el fiscal va a regresar inmediato a sus actividades?
Sí, claro, sí, pues tiene nombramiento y tiene un compromiso que cumplir.
¿Cuál es su estado de salud?
Se encuentra bien, lamentablemente tiene una hernia que le detectaron aquí.
Estoy escuchando pues, bueno, a mí mismo, ¿eh?
Pero de ahí en fuera está bien.
Y bueno, pues en ese sentido, Juan, también te quiero comentar que hace unos instantes acaba de ingresar el abogado debido a que ya tienen en su poder pues una suspensión provisional para evitar cualquier orden de aprehensión en contra del actual fiscal en Morelos. En el transcurso de este día hemos estado viendo que hay elementos de la policía de investigación que han estado aquí rondando esta zona de la aduana del reclusorio sur. Sin embargo, la gran mayoría de ellos ya se han retirado, así que yo confío en que en algunos minutos más adelante estará ya abandonando estas instalaciones el fiscal de Morelos, y que te quiero comentar que él se encuentra ya no preso, sino se encuentra ya en la dirección de este centro penitenciario. Así que nosotros continuamos al pendiente, y si me lo permites, si en este espacio informativo él llega a salir, nosotros nos estaremos comunicando.
Estaremos pendientes, Juan Antonio, y en comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá.
Gracias, muy buenos y frías noches.
Así es, Juan Antonio, y tristes noches en materia de justicia. En un mensaje a medios convocado de manera urgente, el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, él rechaza la determinación del Tribunal Colegiado de liberar al fiscal Uriel Carmona. Además, califica como extraña la manera en la que los magistrados actuaron de forma expedita y contradictoria. Reiteró que la Fiscalía Capitalina ha actuado de acuerdo a los protocolos que el caso ha requerido, que su único objetivo aquí es que sea justicia por el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda, y dejó en claro si Carmona cuenta o no con inmunidad procesal. Vamos a ver.
Quede claro, el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común. Así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tan es así que continúa vinculado a proceso.
Estaremos pendientes, sin duda alguna. Y vamos con más información del día de hoy. Como cada primero de septiembre, en la Cámara de Diputados se celebró la ceremonia solemne para instalar el periodo ordinario de sesiones, en el que se entrega el informe de gobierno y se escuchan los posicionamientos de las bancadas. Todo suena muy institucional, pero aquí la realidad fue otra. La senadora y ungida del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, utilizó la tribuna, escuche usted, para hacer un acto de campaña. Y luego la diputada Leida Alavés, bueno, hasta la desinfectó. La tribuna, digo, no a la senadora. Maru Rojas, pues muy buenas noches. ¿Cómo viste este inicio de periodo de sesiones? Parecía más bien como un acto de campaña, ¿no?
Un acto de campaña, sí, Juan, pero un derecho. De hecho, la propia Leida Alavés dijo que era algo inmoral, pero legal. Usó la senadora Xóchitl Gálvez el derecho que le da a ser senadora para tomar la tribuna y posicionar a su partido. Le cedió su lugar Elías Lisha, diputado federal del PAN. Explicarte que sí fue una maniobra política, pero hoy todo está pintado de manera electoral. Hablan de moralidad en Morena cuando tres secretarios de Estado en su plenaria les vienen a pedir que echen toda la carne al asador para que haya más gobernadores de Morena, que sea lo electoral lo primordial, cuando en las plenarias de la oposición que no se dejen de llevar por lo electoral y tengan como primordial las iniciativas que pueden poner en riesgo nuestra Constitución, como elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida. Este es el tipo de cosas donde no vamos a llegar nunca a un acuerdo, que es moral o inmoral, que es legal o ilegal. Según hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, al terminar el evento e insistir su coordinador Nacho Mier de los morenistas que esto era inmoral pero legal, Jorge Romero decía que será el INE quien determine si se cometió alguna ilegalidad, que él considera no se cayó en ninguna ilegalidad. Los morenistas dejaron sola hablando a Xóchitl en un día que debía ser el día del presidente, que debiéramos de estar hablando del quinto informe de gobierno que se dio hoy por primera vez y de manera histórica en un estado fuera de la capital del país. Eso fue lo que destacó Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que ocupó esos tres minutos para advertir a diputados y senadores que no iba a haber una facultad que tienen los presidentes de mandar una iniciativa preferente, y en ese sentido, bueno, pues que entregaba el documento de manera oficial pero que también dio cifras que yo considero falsas, como que es el sexenio histórico del empleo. Cuando se han perdido empleos, cuando no se logra 1 millón ni al año de creación de nuevos empleos, y yo recuerdo en el sexenio pasado haber cubierto y estar reportando que la meta de 1 millón de empleos que se tenía en un año se estaba logrando mes con mes, 1 millón de nuevos empleos. Entonces, Juan, decirte que sí, después de la entrega de Luisa María Alcalde, que estuvo esperando una hora a que Xóchitl Gálvez terminara de recorrer con los priistas y los panistas sus reuniones, estaba en un salón alterno, tener a una secretaria de Gobernación esperando en una ceremonia que tenía que haber iniciado a las 17 horas, inició faltando 2 o 3 minutos para las 6 de la tarde, entrega este informe y viene la participación de todos, que nos tardaríamos mucho en hablar de qué hablaron. Hablaron los de oposición de seguridad y los morenistas y aliados de cifras alegres. Xóchitl Gálvez fue enfática al hablar, sí, de la inseguridad, que es el número de mayor asesinatos en el país, que hay que hacer una estrategia contra la inseguridad que incluya la inteligencia, pero sobre todo, que hoy la esperanza cambió de manos. Fue una frase que usó 3 veces. Vamos a escuchar.
Es mucho lo que juega hoy México como para que las divisiones se ahonden dentro de Movimiento Ciudadano. Yo aquí aprovecho, y gracias por el espacio, para mandarle un caluroso saludo afectuoso de compañeros al gobernador Enrique Alfaro. Ustedes saben el gran reconocimiento que le tenemos. También a Samuel García como un gran referente, a Dante Delgado como nuestro líder, y en su cancha está hoy que Movimiento Ciudadano tome una decisión.
La democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México. Es ahora o nunca. Es hoy la esperanza.
Y bueno, me parece que la diputada Aleida Araves, bueno, pues a ver, vamos a escuchar lo que dijo.
Por corrupción que dejaron permeada en la tribuna. Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión.
Y bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió hoy allá en San Lázaro. Al regresar le vamos a poner otra declaración de la diputada Aleida. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues nos agarró el corte antes de que pudiera yo presentarle parte de lo sucedido hoy en la Cámara de Diputados. La diputada Aleida Alavés, pues veíamos algunas imágenes de ella, también de Xóchitl Gálvez, pero me faltó ponerle la siguiente, en la que habla pues de algo que a su decir molesta a la oposición y señala claramente que en el sureste mexicano los habitantes no son... Escuche usted.
¿Cuánto coraje les da saber que en el sureste mexicano ahora hay desarrollo gracias a la coordinación del gobierno de la 4T con los habitantes de esa región del país? Que dicho sea de paso, no son huevones, como ustedes los califican. Son mexicanos olvidados y explotados hasta la muerte por los neoliberales, que ven en ellos esclavos y no a nuestros hermanos. Entérense, porque parece que no lo saben. Nosotros no hacemos diferencia entre el norte y el sur, pero siempre velaremos por los más vulnerables. Y por eso estamos transformando la vida de los mexicanos del sureste.
Pues ahí más claro ni el agua, ¿no? Esto allá en San Lázaro. Pero en Campeche se llevó a cabo por primera vez el mensaje presidencial con motivo del informe de gobierno, no en la Ciudad de México. Le digo, fue el presidente López Obrador a Campeche, en donde destacó los logros de su gobierno. Esto es lo que sucedió.
El mensaje, con motivo de su penúltimo informe de gobierno, por primera vez fuera de la Ciudad de México. Desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso de 1 hora con 24 minutos. Dijo que seguirá con la misma política de por el bien de todos, primero los pobres. Dejó de lado el saco y la corbata y optó por la guayabera. Entró al salón del Centro de Convenciones Campeche 21, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, y recibió a lo largo de su discurso una treintena de aplausos. Dijo que está demostrado que el humanismo mexicano funciona. Prueba de ello es la disminución de la pobreza. Ante directivos de las empresas responsables de la construcción del Tren Maya y empresarios como Carlos Slim, presidente vitalicio del Grupo Carso, Alfonso Romo, Daniel Chávez de Vidante y Bernardo Gómez de Televisa, explicó:
arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Seguiremos caminando. Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia.
El presidente llevó a su mensaje el tema de los libros de texto. Se refirió a esta controversia constitucional presentada por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila. También hizo referencia al ministro Luis María Aguilar y ratificó que enviará una iniciativa de reforma constitucional para limpiar el poder judicial.
Para limpiar al poder judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros.
En este mensaje, en el que por momentos dejó de lado su discurso por escrito e improvisaba, el presidente López Obrador aprovechó para presionar a algunos funcionarios para la conclusión de obras. En este sentido, lo hizo con el director de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, también con Guadalupe Phillips, la directiva de ICA, que tiene también a cargo algunas obras gubernamentales. Habló de avances en materia económica y de seguridad. Anunció una tarifa preferencial de luz para los habitantes de Campeche y que en noviembre comienza a operar la línea aérea mexicana a cargo de la Sedena. Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en distintas tareas.
En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas.
También acudió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se quedaron 3 sillas vacías de los embajadores de Cuba, Portugal y Francia. En este acto, el presidente López Obrador estuvo acompañado por su familia, sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Campeche.
Y ya lo escuchó usted, durante su mensaje el presidente López Obrador aprovechó para presionar y comprometer a funcionarios sobre algunas obras de su gobierno. Es el caso de la refinería Dos Bocas, que está a cargo de la secretaria de Energía, de Rocío Nahl. El presidente pues anunció que hoy comenzaría a producir petrolíferos la refinería Olmeca. Este fue el momento, vamos a recordarlo.
Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolina.
Pues ahí está. Gilberto Quesada, buenas noches. Me enlazo contigo. ¿Cuál es el estatus de operación de la refinería Dos Bocas? ¿Ya está refinando?
¿Qué tal, Juan? Amigos del auditorio, vamos a la información y Hoy en día lo que se tiene es que la refinería tiene encendido el quemador principal y que no se ha detenido su trabajo, que el periodo de prueba se extiende hasta el sol de hoy. Destacar que ayer mismo el presidente de México estuvo en Paraíso. Las instalaciones de la refinería Dos Bocas fueron recorridas por el jefe del Ejecutivo. En la puerta 3, la empresa ICA, ahí en la refinería, ya colocó una manta agradeciendo la oportunidad. Ya terminó su trabajo y está en proceso de retirarse de la zona, pero de ahí a que ya estén produciendo petrolíferos no hay nada confirmado. Remato con el dato: hoy, al inicio de la jornada, en las inmediaciones de los municipios de Comalcalco y Cunduacán, hubo una explosión. Se trató de una tubería de 16 pulgadas. La línea está a la altura de la ranchería Trujillo Gurría. La fuga se controló. Dejaron que la llamarada consumiera lo que quedaba en la tubería para luego comenzar con la reparación. En este siniestro no se reportaron personas heridas. Falta conocer del peritaje el daño ambiental provocado y saber cuál fue la raíz de la explosión. Juan, hasta aquí con la información. Te saludo desde Villahermosa, Tabasco.
Muchísimas gracias, Gilberto. Otra de las obras, pues, insignes del presidente López Obrador es el Tren Maya, al que hoy se subió, escuche, para un recorrido privado en el que estuvo acompañado de funcionarios, también de algunos empresarios. Laura Brujés, enviada especial de Fórmula Noticias a la zona. Muy buenas noches. ¿Cómo va el tren? ¿Ya llegó a la estación? Porque venía un poco despacio, no sé si era para disfrutar el paisaje.
Gracias, Juan. Te saludo. Buenas noches. Aún seguimos esperando la llegada del tren a este punto en el municipio de Canacín, que forma parte de la zona metropolitana de Mérida, donde estaría llegando el presidente López Obrador, pues con sus acompañantes, con los que partieron desde la tarde de la estación. ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente.
Juan.
Sí, te escucho.
Perfecto. De acuerdo. El tren partió a las 13:21 de la estación de Campeche, de San Francisco en Campeche, donde el presidente López Obrador pues realizó el primer recorrido de supervisión del Tren Maya. Luego ahí estuvo entre empujones de pobladores que se encontraban en el lugar y pues le pedían, pues, ¿qué sabes, no? Cuando son desalojados o tienen alguna dificultad con el drenaje, pues les está exigiendo que les atendieran. Ahí pues le gritaron a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, fuera, pero pues al final ingresó sin ninguna dificultad. A marcha lenta el tren avanzó posteriormente a Geselchacán y de ahí partió a las 5:30 y estamos esperando hasta ese momento, en este punto, a que llegue. De ese punto acá, Juan, hicimos en coche aproximadamente hora y media. Y bueno, desde las 5:30 hasta ese momento, seguimos esperando que llegue a este punto, en esta estación.
¿Sabes por qué el atraso, Laura?
Tella. Hace unos momentos también el tren estaba por Guzmán y pues, al parecer lo que va a pasar es que se va a tardar un poco más.
Oye, Laura, ¿y se sabe cuál es la razón por la cual la demora del tren? ¿Están disfrutando el paisaje? ¿Se están yendo despacito? ¿Están cuidando la fauna?
Pues el presidente lo había informado previamente de que el tren iba a ir a una marcha lenta porque no es una inauguración como tal, sino pues es una prueba, de hecho es una supervisión, como él bien lo mencionaba. No está pues en su máxima, digámoslo así, potencial, el jaguar rodante, como le han llamado, pero pues vamos a esperar a que llegue. Y esto, pues estas imágenes que ven a mis espaldas, pues son parte de lo que es esta estación final donde estaría llegando el presidente López Obrador en unos instantes.
Oye, ¿y te pudiste acercar al tren? Había unas imágenes en donde elementos de la Guardia Nacional impidieron, ¿no?, a varios medios de comunicación, a nosotros, a Grupo Fórmula, acercarnos. ¿Qué pasó? Rápidamente, nos queda un minutito.
Sí, pues llegaron elementos de la Guardia Nacional porque la zona está acordonada, porque hay obras. Sin embargo, pues al momento que les explicamos que simplemente íbamos a hacer una toma de la llegada de este, pues nos permitieron quedarnos. Pero sí, tenían la orden de retirarnos de este punto.
Pues ahí está. Laura Brujés, muchísimas gracias. Estaremos pendientes, que te sea leve la espera. Y pues ojalá y te dejen subirte tantito al Jaguar, al Tren Maya, a ver si hace chuchu.
Sí, el presidente prometió que próximamente estaré dándole un recorrido a los medios. Esperemos de que estemos ahí ya para presenciarlo directamente. Pues gracias, Juan. Buenas noches y a todo el auditorio.
Estaremos muy pendientes, Laura Brujés. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, le daremos información con respecto a los procesos electorales, tanto el Frente Amplio por México como de Morena y Partidos Aliados. Estará con nosotros Juan Carlos Monedero. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hablar sobre los procesos que se están llevando a cabo en nuestro país, inéditos. Nunca había existido pues un proceso de designación de candidatos tan adelantado. Es un tema que incluso se habla desde hace un par de años. Para analizar lo que está pasando, pues tanto en el Frente Amplio por México como en Morena, saludo con mucho gusto a Juan Carlos Monedero. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, analista político. Juan Carlos, pues, qué gusto saludarte, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, aquí veo que medio en penumbras, pero bien, encantado de estar con vosotros.
Pero se ve claro y se escucha aún mejor. Juan Carlos, pues estamos viendo hoy por primera vez, me parece que en la historia de México, bueno, se juntan dos datos históricos. Ambas cámaras legislativas son presididas por mujeres y es la primera vez que veo en la instalación de una sesión ordinaria, pues hacer campaña ya claramente a una candidata de la República desde la tribuna, ¿no? De cómo tú lo viste.
Bueno, hay que guardar las formas, ¿no? Hay que intentar respetar los procesos para que, como dijo el presidente López Obrador, nadie sienta, ¿no?, que juega con ventaja, ¿no? La idea de piso parejo creo que fue una idea importante, ¿no?, al respecto. Es verdad que México ahora mismo está señalándose como un país puntero, porque en todos los países que yo conozco, tanto de Europa como de América Latina, la sustitución de líderes poderosos, como es el caso de López Obrador, siempre se solventa con algún tipo de debacle, con algún tipo de cataclismo. Y aquí, por ejemplo, en lo que significa Morena, bueno, pues hay tres candidatos, lo cual es una gran noticia. Y además, un proceso interno que siempre son problemáticos y que se ha solventado más o menos de una manera pacífica, ¿no? Y en la oposición, bueno, la oposición creo que acaba de cometer un gran error, porque a todos los valores del presidente López Obrador le ha añadido ahora el de augur. Es una persona que es capaz de predecir el futuro, ¿no? Él sabía que iba a ser Xochitl Gálvez y efectivamente al final lo ha hecho. Tengo la sensación, sí, de que la oposición está un poquito como pollo sin cabeza, ¿no? Tengo la sensación de que van a rebufo de lo que está haciendo el gobierno, de lo que está haciendo Morena, y no creo que esté haciendo bien las cosas.
Oye, a ver, aquí todos sabíamos lo que iba a suceder con Xochitl Gálvez, incluido el presidente, que desde hace dos meses pues la anunció que ella iba a ser la candidata. Pero lo que no sabíamos necesariamente, Juan Carlos, era los cómos, el cómo se iba a dar. ¿Cómo viste ahora sí que este cómo, en el que por primera vez en la historia del PRI, desde 1929, que fue fundado el PNR, pues no lleva a un candidato propio a la elección presidencial, pero además le levantó la mano a la candidata de otro partido, además de derecha, en su propia sede?
Miren, cuando la derecha no gobierna, en todos nuestros países está haciendo el ridículo. En España, ayer Núñez Feijóo le ha suplicado a Pedro Sánchez que le deje gobernar dos años y se ha convertido en el hazmerreír. Y que el PRI, un partido que llevó, ¿no?, a declaraciones tan pomposas como que era la dictadura perfecta, se despide de escena de una manera triste, patética, ¿no? Es una vergüenza, sobre todo para millones de personas que han militado en ese partido, millones que han votado ese partido y que ahora ven cómo es una caricatura de lo que fue, que nombra una candidata que no es de su partido y que encima renuncia una persona que todo el mundo, sea del PRI o fuera del PRI, reconoce como una persona de enorme categoría, como es Beatriz Paredes, ¿no? Y por tanto yo creo que si uno imaginase en un guión, pues no sé, como de la ley de Herodes, cómo podría desaparecer el PRI, buscaría algo parecido a esto que han hecho.
¿Dirías que Alito podría ser el meteorito que destruyó a los dinosaurios o que desde Morena es el meteorito que destruyó a los dinosaurios del PRI?
Creo que es peor, creo que son los dinosaurios votando por el meteorito, ¿no? Creo que es el propio PRI dejando que Alito que tome decisiones, ya digo, que creo que es una falta de respeto a un partido que yo creo que desde el 82, ¿no?, desde el giro neoliberal del PRI con De la Madrid, está haciendo mal a este país, ¿no? Pero debiera desaparecer con un poquito más de honra, y tengo la sensación de que se la están hurtando. Beatriz Paredes, si le hubieran permitido cuando menos acudir, ¿no?, a la encuesta, bueno, pues aunque hubiera perdido, si acaso hubiera perdido, por lo menos hubiera sido un proceso democrático y un proceso limpio, ¿no? Y creo que el PRI ha sido incapaz, ¿no?, de resistir a la inercia histórica de los dedazos, y ha tenido que poner el dedazo, pero es que encima lo pone sobre una persona que no es de su partido.
¿Será eso, Juan Carlos? Perdón,
como observador exterior me produce cierta tristeza.
Oye, ¿será eso lo que sucedió, que la permanencia de Beatriz hacia el proceso de votación podría poner en riesgo el dedazo?
Pues nos tendrán que explicar por qué quiebran un proceso democrático que sobre todo tiene como virtud el politizar a la gente, ¿no? El darle a la gente la posibilidad de pensar que está participando, ¿no? Y se lo han hurtado, ¿no? Se lo han hurtado a toda la gente que tendría deseo, ¿no?, de sentirse copartícipe de esa decisión, y ahora se lo han roto, ¿no? Y creo que además tengo la sensación de que la legitimidad de Xóchitl Gálvez, que creo que ya venía golpeada, pierde todo tipo de validez, porque no es igual nacer de un proceso democrático que nacer de un proceso que ha sido quebrado por esta decisión del PRI.
Pero además con una promesa de que sería un proceso ciudadano en la que, bueno, pues los ciudadanos, ahora sí que los ciudadanos, elegirían, se escucharían sus voces, formarían parte de los comités, y vimos que esos ciudadanos se fueron bajando de los comités, se fueron alejando del frente, y finalmente no permitieron que la ciudadanía se expresara a través del sufragio, del voto. Pues entonces la legitimidad, pues, ¿dónde queda,
Juan Carlos? Desaparece. Y uno tiene la sensación de que un grupito muy pequeño, ¿no?, donde están los históricos, ¿no?, que han hecho tanto daño a este país, los Vox, los Salinas, ¿no?, los Claudio X, son al final ese grupito los que han tomado la decisión. Y creo que está mal, ¿no?, porque creo que es bueno que haya disputa electoral. Yo creo que es importante que haya debate, ¿no? Uno de los problemas que he visto, por ejemplo, en la encuesta de Morena ha sido precisamente la ausencia de debate, ¿no? Pues es que ahora, con la decisión que ha tomado la derecha o la oposición, ¿no?, al nombrar a Xóchitl, está también impidiendo que haya debate, porque ¿con quién va a discutir quién gane la encuesta de Morena? Con una persona que nace de un dedazo, es decir, que es que nace ya deslegitimada, y por tanto creo que si hubieran pensado un poquito, ya no en ellos y en ellas, sino en la democracia, creo que hubieran conducido el proceso hasta el final.
Pues, ¿qué le irán a entregar a Xóchitl Gálvez el próximo domingo en el Ángel de la Independencia? Una constancia, sí, pero ¿de qué? ¿De mayoría? Pues no puede existir porque no hubo votación. ¿Será una constancia de dedazo?
Pues será una constancia de esas que hacen ahí detrás del Zócalo, donde te pueden certificar cualquier cosa que sea menester, ¿no? Ya digo, por ejemplo, en España tenemos la costumbre de que la derecha falsifica constantemente sus títulos universitarios, porque necesitan decir que son más importantes que el pueblo, que saben más que el pueblo, que tienen más títulos que el pueblo, y se los inventan, ¿no?, porque tampoco son más listos que el pueblo. Pues al final a Xóchitl le van a dar un certificado que nace viciado. Como te decía, con tu ejemplo, tengo la sensación de que unos cuantos dinosaurios han votado por el meteorito.
Así es, sin duda. Juan Carlos, del otro lado de la banqueta, en el proceso de Morena, muy importante que la encuesta sea representativa.
Claro, yo creo que decía que los procesos de sustitución de liderazgos fuertes, como el del presidente López Obrador, ¿no?, que ha supuesto un giro, ¿no?, de 180 grados en la política mexicana. Esta mañana he estado escuchando el informe, ¿no? El quinto informe, y es muy espectacular, ¿no? El conjunto de logros es muy espectacular. Queda mucho, ¿eh? O sea, soy consciente de que queda mucho, pero que nadie piense que una inercia de un siglo se va a cambiar en 5 años, ¿no? Que a veces escucho críticas por parte incluso de académicos pensando que en 5 años se pueden quebrar esas inercias que tienen detrás, ya digo, decenios y decenios. Creo que el proceso, que como decía antes, a mí me preocupaba, decía Giulio Andreotti, un cínico político italiano, que hay amigos del alma, grandes amigos, amigos conocidos, enemigos, enemigos acérrimos y compañeros de partido, ¿no? Entonces, en esa lógica, los procesos internos de primarias suelen terminar mal, ¿no? Y bueno, pues veo que no todos se han comportado de la misma manera, no todos han hecho caso de lo que dijo inicialmente el presidente, ¿no? El presidente dijo inicialmente, bueno, pues que no se peleasen entre ellos, que no hubiera campañas feas entre ellos, que no son a menudo obra de los líderes, sino de los equipos que acompañan a los líderes, que creen a veces que se apuntan tantos comportándose mal con otros compañeros. Porque a veces, y esto es muy importante que toda la gente lo entienda, es muy importante que los asesores de los líderes tengan también compromiso político. Uh-huh. Porque si se contratan a consultoras que pueden apoyar a la derecha o a la izquierda, lo único que les interesa es que gane su candidato o candidata y se desentienden del futuro, por ejemplo, del partido. Y eso es muy peligroso. Y por tanto yo haría un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas a que no se apoyen nunca de consultoras que no tengan compromiso político, porque que al final rompen los partidos. Pueden ganar los candidatos, pero rompen los partidos. Ya digo, y creo que en esta campaña, bueno, pues algunos han cumplido más que otros lo que planteó el presidente López Obrador, pero al final creo que ha sido una campaña que, pese a los pequeños problemas que demuestran, creo que es una campaña muy virtuosa.
Nos queda poquito menos de un minuto, Juan Carlos, pero quiero preguntarte, ¿cómo dar piso parejo a quien parece que ha perdido el piso?
Es una pregunta llena de posibles interpretaciones, ¿no? A mí, sobre los diferentes candidatos, me cuesta hablar porque yo soy amigo de Adán Augusto, ¿no? Y respeto la tarea enorme que ha hecho Claudia Sheinbaum en la ciudad, respeto mucho la tarea que ha hecho internacional Marcelo Ebrard, y como decía, respeto mucho que haya 3 grandes candidatos, mientras que en muchos países no hay ninguno. Pero sí que quiero poner en valor que de esta campaña Morena sale más reforzada porque los candidatos han ido pueblo a pueblo, y creo que eso es muy importante. Creo que tenía que haberse invertido menos, ¿sí?, en medios de comunicación. Alguno lo ha hecho, ¿no? Y creo que eso es bueno. Creo que es bueno que los candidatos no compren encuestas, que aprendamos también de eso. Sí. Y creo que también es...
Nos cae la pausa, Juan Carlos. Porfa, aguántamela y regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya rápidamente nos cayó el corte, ofrezco una disculpa por ello. Y pues rápidamente nada más para preguntarte, pues estamos ya todos muy preparados para saber quién será el coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Después tendrá que venir una operación cicatriz. ¿Tú cómo ves esta operación cicatriz?
Siempre las hay después de los procesos de primarias, ¿eh? Es decir, que no pensemos que los demás países es diferente, ¿no? Conviene que nos demos cuenta, por ejemplo, en España ahora mismo el Partido Socialista tiene impugnado ante el Tribunal Constitucional que el Tribunal Electoral no le aceptó revisar, ¿no?, los votos en Madrid. El partido del cual yo soy cofundador, Podemos, de los procesos de primarias salimos escindidos muchas veces, ¿no? Entonces, los procesos de primarias siempre son problemáticos, y una de las cosas que a mí me gustó mucho fue en uno de los viajes que vine a México, escuchar aquello de que el que gane no lo gane todo y, el que pierda no lo pierda todo, ¿no? Es decir, que esa idea tradicional de la política, donde quien ganaba la presidencia despreciaba al resto de sus compañeros, creo que se han sentado las bases para que no sea así. Y eso es muy importante, porque es la posibilidad de que Morena no se rompa, ¿no? Es decir, que la gente, claro, aunque pierda una candidatura presidencial, tenga un reconocimiento y sobre todo que pueda colaborar en un momento de debilidad como va a ser el de la sustitución del presidente López Obrador. Y saber que los que queden segundos, terceros, cuartos van a tener tarea en el gobierno, en las cámaras, en donde fuere, ¿no? Creo que es esperanzador, porque es la garantía de que Morena, que creo que es realmente la garantía a su vez de que la 4T continúe, desde lo que decíamos antes, de que es imposible cambiar un país en un sexenio, hace falta dos o tres, y la garantía de esa continuidad le corresponde al partido, le corresponde a Morena. Creo que el hecho de que no se rompa, porque se reconoce la importancia de los diferentes liderazgos, es un paso para mí de gigante.
Pues Juan Carlos Muradero, de veras que muchísimas gracias por habernos acompañado, espero pues charlar contigo en otra ocasión, aquí en Foro incluso, y mientras te mando un abrazo.
Por favor. Cuenten con ello. Un abrazo fuerte a todos los oyentes. Hasta pronto.
Muchas gracias, Juan Carlos Monedero, analista político, académico. Y nos vamos con otro tema, porque un tema pues ya de fin de semana. Lo hemos repetido aquí un titipuchal de veces. La Ciudad de México es la ciudad que más obras de teatro tiene en el mundo. Y en el Centro Cultural Veracruzano, en el Teatro Rafael Solana, se presenta la obra Shangri-La. Es una obra musical, hay una historia de Virginia. Y bueno, ¿para qué le cuento más si está aquí Luis, Lucio Porto, actor de esta puesta en escena? Lucio, acércate, hombre. Bienvenido acá, ahí estás.
Buenas noches, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, oye, Shangri-La, una puesta en escena en el Centro Cultural Veracruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, si
Así
no me equivoco,
es.
¿No?
Sí, 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 sobre Miguel Ángel de Quevedo.
Pero Shangri-La es una historia que nos remite, por lo que he podido revisar, un poquito a las películas de Ficheras, ¿o estoy equivocado?
Sí, sí.
A ver,
sí,
cuéntanos
sí.
un poquito. Pues esas películas son buenísimas. A mí me gustan.
Pues.
Buen mensaje.
Es una adaptación de una obra que se escribió para los años 70, uh-huh. que se llama Atlántida, de Oscar Villegas. Uh-huh. Es una adaptación que hicimos nosotros, que la hizo nuestro compañero y es el antagonista principal, Fernando del Rosario. Se adapta a los años 90 y vemos la historia de Virginia, el niño Salazar, la cual es una bailarina en un antro de mala muerte, ¿no?
Virginia, el niño Salazar.
Así
a
es.
A ver, ¿por qué es Virginia femenino y el niño en masculino?
Ella, cuando era muy pequeña, le gustaba vestirse como niño.
Ah, okay.
Y pues la trataban muy mal en la escuela. Uh-huh. Cuando era pequeña, así que se sentía muy cómoda vistiéndose de niño. Viendo, pues tratando de ocultar esta parte femenina, entonces pues se le quedó esta parte de el niño como apodo, ¿no? O
sea, pero luego exaltó la parte femenina, evidentemente.
Sí, sí,
en
sí.
Este cabaret mencionas, ¿no? Porque antes no existían antros, tú faltaba mucho para que nacieras, pero se llamaban cabarets, a mí todavía me tocó ir a un par.
Sí, bueno, la obra se ambienta en una colonia ficticia que uh-huh. podría ser como la Magdalena Contreras.
Uh-huh. Que, ¿por qué la Magdalena Contreras, que es una zona rural o qué?
Pues es una zona como de bajos recursos, ¿no?
Okay.
O sea, ahí se ambienta originalmente la obra. La colonia se llama Atlántida y el antro del lugar precisamente es Shangri-La, uh-huh. donde Virginia gana pues un concurso de baile, lo cual hace que se vuelva la bailarina principal de ese lugar. Y debido a esto, pues en la colonia sus compañeros, bueno, sus amigos, uh-huh. sus conocidos, pues no la bajan de...
A la estigmatizan.
De, ajá.
Ok.
Justamente tiene este problema y... Y pues a lo largo de la obra vemos a tres parejas, uh-huh. las cuales ejercen pues violencia psicológica, violencia afectiva y violencia física con ella.
¿Es el sentido de la obra, de alguna manera, parte de ella sería visibilizar este tipo de violencias?
Justamente, ¿no? Buscamos, uh-huh. no presentamos una solución como tal, presentamos más que nada una reflexión para la sociedad de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, mi personaje, que es Fito, ejerce la violencia psicológica uh-huh. hacia Virginia y hacia otra pareja que tiene. Otro personaje, que es Buzo, interpretado por el coreógrafo Adolfo Hernández, ejerce una violencia, más una violencia afectiva, una irresponsabilidad afectiva.
Okay.
Y Fernando del Rosario, nuestro compositor y antagonista principal, ejerce más una violencia física hacia Virginia.
Es para visibilizar entonces distintos tipos de violencia. Ahora, invítanos a ir, me imagino que no es para niños, no es para menores de edad, pero dinos, ¿a partir de qué edad ¿En dónde lo podemos, a dónde podemos ir a ver esta obra, la dirección completa, dónde podemos comprar los boletos, en cuánto andan?
Claro, pues para ustedes, para su equipo, pues cortesías, por supuesto.
Para quienes nos están viendo.
Para quienes nos están oyendo, nos pueden escribir a el-shangri-la o gente-horrible-producciones.
Ajá. ¿En taquilla del teatro hay boletos?
Así es, en taquilla contamos con 350 pesos, es el boleto.
¿Miguel Ángel de Quevedo qué número?
Miguel Ángel de Quevedo número 68.
Así es.
Estamos todos los miércoles, nos quedan 3 fechas ahorita.
Nada más 3 fechas.
Así es.
Okay.
Es una temporada de 8 fechas, actualmente uh-huh. ya tuvimos 5, afortunadamente. Nos quedan 3 fechas.
¿Miércoles a qué hora?
Miércoles a las 8 de la noche.
Ok, y bueno, pues mayores de 18 años, me imagino, ¿no?
A partir de 16 en adelante
de 16.
Pueden entrar sin ningún problema.
Pues Lucio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacer muchísimas teatro gracias. Sobre todo, y además teatro, pues con una visión que vaya más allá de solamente entretener, sino de crear conciencia de un problema terrible que se vive en nuestro país y en todo el mundo, el de las violencias, y que desgraciadamente a veces las autoridades pues nos quedan mucho a deber, sobre todo como acabamos de ver que, bueno, solicitaron la liberación de quien pues ocultó un feminicidio,
sí.
De Uriel Carmona. Muchísimas gracias, Lucio. Ahí estaremos.
A ti y a tu auditorio, muchísimas gracias.
Y vamos a los deportes. ¿Le vas a un equipo de fútbol en especial?
No me gusta mucho el fútbol, pero le voy a la América.
Chao. Vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, qué gusto saludarte. El Checo Pérez tuvo un accidente en las prácticas y el fútbol de la Liga MX, ¿qué es? ¿Séptima jornada ya?
Ya la séptima jornada, qué gusto saludarte, Juan. Vas a tener clásico joven con Lucio ahí porque América enfrenta a Cruz Azul este sábado y es el juego que más llama la atención. Pero bueno, ha arrancado ya la fecha 7 del fútbol mexicano. Y Juárez le ha ganado 3-1 a Mazatlán. Con este resultado, Juárez de momento es líder de la competencia, esperando qué hace San Luis, esperando qué hace Chivas. Esto el día de mañana, pero bueno, ahí está el equipo de Juárez ganándole 3-1 a Mazatlán. Un partido que se le complicó, que parecía que lo podía golear y terminó por cerrar el juego hasta la parte complementaria, porque al final del primer tiempo les cayó la primera anotación del equipo de Mazatlán. En estos momentos Puebla se está dando un festín con el equipo de Xolos, lo está ganando 3-0 y habrá que ver qué sucede ya en el cierre, faltan escasos 20 minutos de partido para que finalice, pero el Puebla desde que cambió de técnico estaría ya firmando 2 victorias de 2 partidos posibles, así que muy bueno el trabajo de Carvajal. Y bueno, mañana el clásico joven a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul enfrenta al América. Mañana tendremos todo el previo en Fórmula Deportes a partir de las 8 de la noche desde el Estadio Azteca de este partido entre Cruz Azul y las Águilas del América, sin duda el más destacado de todos ellos, más allá del Chivas contra Monterrey, que es otro buen partido. Destacar también que en el mercado de verano se cerró ya el fichaje en el fútbol del viejo continente, donde el Chucky Lozano vuelve al PSV Eindhoven. Y bueno, esta es una buena noticia para que siga manteniendo el ritmo de partido, firmó hasta el 2028. Así también César Montes firma con el Almería, 15 millones de euros le pagaron al Español de Barcelona para llevarse al futbolista mexicano, y que todavía el Español le debe a Rayados, así que tendrá que pagar parte de esos 15 millones de euros al equipo de Rayados. Y el Tecatito Corona vuelve a Monterrey después de su paso por el Sevilla, regresa donde fue su alma mater, básicamente hablando de fútbol, porque se hizo en las fuerzas básicas del equipo de Rayados, Jesús Manuel Tecatito Corona. Para mañana en el fútbol internacional, el juego entre el Getafe y el Real Madrid destacaría, y bueno, este partido que estamos viendo en pantalla, donde el West Ham le gana 2-1 al Luton Town, con Edson Álvarez teniendo una muy buena participación el día de hoy de nueva cuenta. Mañana te comentaba, el Manchester City frente al Newcastle y el Real Madrid frente al equipo del Getafe. Para el domingo, Osasuna contra Barcelona, y bueno, el duelo entre el Manchester United y el Arsenal que ya veíamos ahí en pantalla. Y comentarle, Checo Pérez acabó tercero en las prácticas libres, un fuerte choque que sufrió el día de hoy, habrá que esperar mañana en la calificación cómo le puede ir al mexicano. Se molestó con la escudería y le señaló, somos más que esto y tenemos que tener una mejor actuación el día de mañana, fue el tercero más rápido, Verstappen, Sainz y posteriormente Checo Pérez. Y en el US Open, Djokovic prácticamente ya firmando en estos instantes su pase a los octavos de final que arrancan este domingo dentro del Grand Slam allá en los Estados Unidos. De esto y más, mañana te sigo comentando, Juan, en la emisión de radio.
Mañana nos escuchamos en radio, nos queda medio minutito rápido. ¿Quién va a ganar, el Cruz Azul o el América?
Híjole, yo la verdad es que creo que va a ser el clásico empate. Sin embargo, creo que llega mejor Cruz Azul que América. Eso a lo mejor te puede dar algún argumento para apostarle.
Dado no, caso. Hombre, porque aunque llegara mejor, aunque tuviera razón, que la tiene siempre, pues acuérdate que es el Cruz Azul y el Cruz Azul la Cruz Azulea Pintor. Abrazo, nos escuchamos mañana. A ustedes le agradezco que nos haya acompañado. Mañana no nos vemos, pero sí nos escuchamos. 7 de la mañana, 104.1 FM, 1500 AM. Es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.